Hermanos amados,
en estos días el Señor, en su gran misericordia, nos ha concedido ir haciendo una lectura de una porción de la segunda epístola a los Corintios, donde Pablo, en medio de muchas situaciones, habló aquí la esencia de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la obra del Señor en medio de su pueblo y la posibilidad de que su pueblo pueda avanzar, pueda caminar en sus pasos. Solamente es a través de lo que nos ha concedido en el nuevo pacto. Y el Señor nos ha llevado a leer poco a poco estos pasajes del capítulo 3, 4 y 5 de 2 de los Corintios, y ver cómo el apóstol Pablo primero pone una base. Siempre el apóstol Pablo, como perito arquitecto, está preocupado por la base, por el fundamento. Pero sobre ese fundamento, dice el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica, cómo edifica encima. Entonces, después de haber hablado del tesoro, de ese ministerio del nuevo pacto, cómo el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Amén. No de la letra escrita en tabla de piedra, sino aquello que puede escribir el Señor en nuestro corazón con su Espíritu, y como el Señor está escribiendo una carta en nosotros, que es su propia vida siendo consignada con su puño y letra, el de su Espíritu, ahora en nuestros corazones. Como el Señor nos ha trasladado de un ministerio de condenación a un ministerio de justificación. En la medida que nosotros comprendemos más este ministerio de justificación en el Espíritu, en la sangre del Señor y en el Espíritu de Cristo, Él nos va transformando, y también nuestro corazón y nuestra percepción de las cosas se va haciendo conforme, también nuestro andar va haciendo conforme a este ministerio de justificación, porque no es solamente algo que recibimos para nuestro beneficio, aunque sí lo es, pero también para nuestro andar. Amén. Y Él nos va haciendo parecidos a Él, porque el Señor nos ha hecho, gracias hermano, un reino de reyes y sacerdotes. Y sabemos que el sacerdocio del Señor Jesús es el del Consolador al lado del Padre. Amén. Es el de abogar a favor nuestro. Así el Señor ya nos constituyó y está perfeccionando ese sacerdocio del Señor Jesús también en cada uno de nosotros, hombre y mujer. Somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor Jesús. En Cristo Jesús somos un reino de reyes y sacerdotes. Así lo dicen las Escrituras en Apocalipsis. Lo dice Pedro. Lo dicen los apóstoles, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, que no habla de sí mismo, sino habla de Cristo y lo de Cristo y lo del Padre. Entonces el Señor lo va transformando como Él es. También el ministerio del Espíritu para hacernos andar en Él. Nos justifica, así nos hace justos delante de Él, y nos hace mirar a través de la justicia de Él, a través de la sangre de Él. Mirar no solamente a través de la sangre del Cordero, la que nos da posibilidad de poder andar en paz, porque hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y así mismo, por la sangre del Cordero, podemos tener paz unos con otros. Amén. Entonces solamente volvernos a la sangre del Cordero, amados. Que nosotros nos queremos justificar nosotros mismos y darle vuelta a las cosas. No, es que no fue así, o es que sí fue así. No, volvernos a la sangre, humillarnos y pedir la limpieza del Señor y su ayuda. Amén. El Señor nos limpia, pero además nos sostiene, nos fortalece, nos vivifica y hasta casi que nos sustituye por su Espíritu. En el sentido sustituye no quiere decir que nosotros perdamos nuestra voluntad. No, porque el Señor quiere que nosotros decidamos y recibamos y andemos por Él, por medio de Él, en Él y para Él. Pero en el sentido de que Él en nosotros opera todas estas maravillas y le creemos y caminamos por medio de la fe. Amén. El ministerio del Espíritu, donde dice Pablo ahí en Gálatas 3, donde le llama la atención un poco fuerte a los gálatas, porque dice, oh gálatas insensatos, ¿sí? Y tiene que reprenderlos, porque dice, porque se habían vuelto, quién los había hechizado, sí, a ellos. ¿Acaso Cristo no había sido presentado claramente como crucificado en medio de ellos? Donde Cristo ya como crucificado cumplió todas las exigencias del Padre. Y ellos se querían volver otra vez a los rudimentos del mundo, que no es solamente ir a emborracharse. Esa es la parte más grosera, ¿verdad? Pero la otra es una postura religiosa, viviendo por medio de la justicia propia, tratando de ritos y de maneras obtener algo del Señor. Pero todo lo que necesitamos ya lo logró el Señor Jesús, y lo tuvo el Hijo para el Padre y también para nosotros. Amén. Entonces ahora nosotros debemos aprovisionarnos por la fe. Entonces por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, dice: aquel pues, o sea el Padre, que os suministra el Espíritu, ¿sí? O sea que hay un suministro del Espíritu Santo desde lo alto, desde los cielos, desde el lugar santísimo, y también desde el lugar santísimo en nuestro interior, en nuestro espíritu, donde habita el Espíritu de Cristo. Hay un super suministro, porque la palabra suministro en el griego es coregía, pero aquí la palabra es epicoregía, o sea, sobreabundante suministro. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y esa palabra maravilla es la palabra dunamoi, donde viene dinámica o dinamita. O sea, el poder de Dios. Porque dice Pablo, porque no os hemos dado a conocer el Evangelio de Dios por medio de sabiduría humana, sino por medio del poder de Dios. Amén. Pero hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este mundo, ¿no? Ni de los sabios de este mundo, sino sabiduría en misterio, oculta, pero predestinada para la gloria de la iglesia. Para gloria de la iglesia, o sea que el Señor busca una gloria en su iglesia, la gloria suya traslúcida en su iglesia, transparente, o sea, siendo, pasando a través de su iglesia. O sea, es cuando su iglesia es traslúcida y pues la gloria del Señor traslucir a través de ella. Es una sabiduría, una gloria, una sabiduría en misterio, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, en los primeros versículos. Es una sabiduría en misterio que Dios predestinó. ¿Amén? Y esos misterios no son los gozosos, los sufriosos, no son eso, no. Es lo que se inventa el hombre, no. Esa sabiduría es Cristo mismo y todas sus riquezas inagotables que nosotros ahora estamos recibiendo a través del pleno suministro del Espíritu de Jesucristo. Pero entonces por eso dice el Señor: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces el Señor está desgastando nuestro hombre exterior, nuestro hombre natural, para que el tesoro resplandezca y dejemos que ese suministro fluya como un río de agua viva. Ese dique que está deteniendo aquel fluir de las dinámicas del poder del Señor pueda traslucirse y sea derribado por el Señor, en la medida que Él va desgastando nuestro hombre exterior y ese hombre fuerte, ¿verdad? Hoy los hermanos nos convidaron al Cocora, que no conocíamos, con mi esposa y mis hijos, y hace 3 años que no veníamos, he venido, pero no había podido venir con ellos, y no me concedió. Nos montamos en un caballo y conversábamos aquí con mi hermano y mi cuñado Michael, que tremendo animalote, me decía mi hermano Michael, decía: así somos nosotros, somos tan fuertes que el Señor tiene que domarnos. Y eso ya estaban domaditos, pero hermano, yo una vez vi cómo domaban los caballos, y no voy a decir cómo lo hacían, porque era muy duro. Pero hermano, el Señor nos está desgastando nuestro hombre exterior. Entonces el Señor nos aclara, porque nos ama, para que tengamos entendimiento, y dice: pero este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y además eso nos consuela, amados, porque dice que aunque estamos atribulados, pero no angustiados. O sea, la tribulación es por fuera, la dificultad es por fuera, pero por dentro el tesoro no permite que estemos angustiados, sino confiados. Aunque derribados, pero no destruidos. Satanás vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para dar vida, y vida en abundancia. O sea, la vida del Espíritu, del nuevo pacto, de la vivificación del Espíritu de Jesucristo en medio de nosotros, amados. Entonces, ¿qué exige el Señor? Que confiemos en Él. Amén. pero a veces queremos perfeccionarnos a través de la carne y tratar de mejorarnos. Pues hermanos, la carne no mejora para nada. No mejora para nada. Y no va a mejorar. Hasta que Cristo venga y nos glorifique, la carne no mejora. Pero entonces hay que sujetarla a ese caballo indomable. Pues entonces el Señor lo... Pero eso no es con técnica, sino el Señor hace trabajos en nuestra vida. Amorosos, como padre a hijos, con disciplina, para que participemos de su santidad. Y para que fructifiquemos con frutos de justicia que vienen de parte del Señor, del trato de Dios en nosotros. Amén. Y anhelamos eso del Señor, amado. Gracias al Señor. Por un lado el Señor nos aclara, nos exhorta y nos anima. El Señor con una misma frase hace todo el trabajo. Si le entendemos todas las facetas. Amén. Entonces, el Señor hace ese trabajo y nos está y ya somos. Y cada vez el Señor busca una eficacia mayor en ese ministerio que nos ha dado a todos los hijos de Dios. Siendo ministros competentes del nuevo pacto. No es la letra que mata, sino el Espíritu que vivifica. Y como aclarábamos el primer día, la letra que mata no es la Biblia, no, ni la biología, ni la matemática, no. La letra que mata es esta letra de la ley, donde te dice, si no haces esto, morirás. Entonces diríamos, o sea que ahora podemos hacer todo lo que se nos venga en gana. No, porque el Espíritu de Cristo vino, fue a elevarnos en Él y con Él, en lugares celestiales, para andar en Él luego. Amén. Y permanecer luego firmes en la fe. Amén. Entonces sigamos leyendo. Y con la ayuda del Señor terminemos ese pasaje hoy. Ahí de 2 Corintios 5. Entonces en la medida que el Señor va haciendo ese trabajo, también el Señor nos ayuda para conocernos unos a otros, amados, según el Espíritu. Y no según la carne. Como dices, si aún conocimos a Cristo según la carne, porque en ese tiempo habían hermanos que habían conocido a Cristo según la carne. Entonces muchos decían, ah, ¿quién es este? Este no es el hijo de José, de María, del carpintero, y sus hermanos no están con nosotros. José, Judas, Simón, Santiago, o sea, Jacobo, y sus hermanos no están con nosotros, y lo menospreciaban. ¿Sí? Entonces así podrían decir, ah, este Pepito, este no es el que trabaja allí, yo lo he visto comprar en el supermercado, ese quién es. Ah, pero la gloria que está dentro, hermanos. Esa es la gloria del tabernáculo, del templo de Dios. Y Dios nos ha hecho su templo, porque la gloria está dentro. Y a la medida que el Señor empieza a abrir nuestros ojos, y entramos a través de la sangre, no de nuestra justicia propia, y andamos en este ministerio y del Espíritu, también podemos contemplar la gloria en otros de a poquitos. Y ahí el Señor nos anima, nos fortalece, nos da ánimo, y el enemigo es derrotado ahí. Mientras que estamos en el ministerio de condenación, esos somos así, somos condenatorios, pero en la medida que el Señor va trabajando en nosotros, el Señor está dando un espíritu de mansedumbre, amén, aún para tratar las cosas difíciles, que hay que tratarlas, pero en un espíritu de mansedumbre, en espíritu correcto, con claridad los puntos en las íes, pero el Señor nos ayude a hacerlo en su espíritu, porque no es solamente cómo se hacen, cómo se predica, cómo se habla, cómo se tratan las cosas, sino en el espíritu que se hace. ¿Amén? No es solamente lo que se hace, sino cómo se hace, a través de quién. Y Cristo es el camino, su espíritu es la vía. ¿Amén? Ese es el conducto por el medio de nosotros debemos andar. Que el Señor nos ayude, amados. Pero el Señor sigue avanzando en esas riquezas. Entonces sigue diciendo, en el verso 18 del capítulo 5 de 2 de los Corintios, dice así. Aquí hay varios pasajes que quiero leer. Quiero, Señor, que me ayude para por lo menos leer los pasajes. Nos podemos extender en los pasajes que hablan de esto, pero solamente con leerlos vamos a recibir del Señor. Dice, verso 18, y todo esto, o sea, ya culminando esa explicación ahí, sobre el nuevo pacto, dice, y todo esto, proviene de Dios. ¡Aleluya! Del Padre de las luces, del cual desciende todo un perfecto y en el cual no hay sombra de variación. Podemos confiar en Él, que Él es firme. Y si nos establecemos en la confianza, en la fe en Él, nos afirmamos, nos fortalecemos en la fe en Él, entonces podemos disfrutar de esto que proviene de Dios. ¿Quién? Dios mismo lo hizo. Nos reconcilió consigo mismo, hermanos, porque es que en la caída, además de que caímos en pecado, se introdujo una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos hace pecar, cometer muchos pecados. Además de eso, nos volvimos enemigos de Dios. Es un trabajo después del perdón, ¿verdad? Y de muchas cosas que el Señor ha hecho ya a favor nuestro, claramente ya crucificado allí, también el Señor vino a reconciliarnos con el Padre. Y eso tiene una dimensión muy grande, hermanos, muy amplia, que por lo menos vamos a leer los pasajes. La dimensión de esto, Satanás quiere destruir eso y apartarnos. Queremos la espalda del Señor, pero el Señor nos da la vuelta, y la cruz es el puente que nos hace atravesar el abismo de la separación de la enemistad. La cruz de Cristo, y también llevando nuestra cruz cada día. Entonces dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ya nos reconcilió, es un hecho, disfrutémoslo, creámoslo y vivámoslo. O sea, andemos por la fe, confiemos en esto. Amén. Satanás quiere anular eso, es acusador de los hermanos, pero el Señor es el que aboga por nosotros en base a su sangre preciosa, y por su sangre le vencemos, por la palabra del testimonio que es esta, y porque el Señor nos ayuda a negar nuestra vida hasta la muerte para amarlo de Él, como habíamos leído anteriormente. Ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Amén. Que, perdón, dice que murió y resucitó por ellos, corrijo. Dice entonces, también vivió, ¿no? Murió y resucitó por nosotros. Él lo hizo por nosotros porque Él dijo: Padre, yo los he santificado. Amén. O sea, que a través de su vida Él nos santificó. Él se estaba santificando a sí mismo para ser nuestra santificación. Entonces su vivir humano también tiene todo esto. Dice entonces: y nos dio. Ay, gloria al Señor, que el ministerio del nuevo pacto es más alto, nos exige, ¿verdad? Es más exigente, pero nos da. El antiguo pacto te pedía, pero te dejaba ahí para ver si con tus propios esfuerzos, si podías, para que el hombre se diera cuenta y acudiera a aquel que puede ayudar. ¿Amén? Porque aquel que dio la ley, él la habla porque él es así, es su perfección. La ley es santa, pura y espiritual, y no hemos de rechazarla, pero debemos entender que necesitamos al dador de la ley viviendo en nosotros para hacernos andar de otra manera. Hermanos, nos quedamos como pidiéndole a una gallina que actúe una obra de Shakespeare. No, pobrecita la gallina, hermano, no sabe ni leer, no entiende palabras. ¿Y cómo la vamos a poner a leer algo así? ¿Verdad? No sabe leer. No sabe. Entonces así mismo nosotros somos más gallinas, sin entendimiento, ¿verdad? Por la dureza de nuestro corazón. Pero ahora el Señor nos reconcilia. Y dice entonces: nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio que el ministerio de la reconciliación. Uy, hermano, somos ministros. Algunos quieren ser ministros, ¿verdad? Inclusive el Señor ayuda a nuestros hermanos que están en el gobierno natural, porque cuando se suben allá, ahí el Satanás viene a tentarlos. El Señor los guarda y firme hasta el fin. Pero nosotros somos ministros del reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del cielo, del trono de Dios en la tierra, en cada ciudad. Embajadores de Dios en Armenia, en Cali, en Cúcuta, en cada localidad de Bogotá, en Santiago de Chile, ¿verdad? En Hong Kong, donde estén sus hijos. Somos embajadores de Dios. Pero hay que entender qué es lo que nos ha sido dado, cuál es el plan de Dios, qué es lo que tenemos que administrar para ser fieles administradores de Dios, fieles embajadores, ministros de Dios, representar al Señor, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto que nos ha hecho, si entendemos estas cosas. Dice entonces: y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que eso fue lo que hizo, y ahorita vamos a ampliar un poquito allí. En Romanos, esa es una parte. Ahora, y nos encargó. Esa es la otra parte. Primero lo que Dios hizo en Cristo, y ahora ya que lo recibimos y lo vamos entendiendo a los pocos con ayuda del Espíritu del Señor, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque Satanás vino a destruir, vino a hacerle un golpe de estado al Señor. Provoca un golpe de estado, hacer las cosas por su lado, a escondidas, pensando que el Señor no se daba cuenta. Eso es un golpe de estado. Pero ahora Dios en Cristo está reconciliando. Hermanos, ¿y cómo? A través de la cruz. Y a veces en medio de ese trabajo de la reconciliación, también nosotros debemos sufrir, porque no somos entendidos. Porque el medio del Señor es su propia obra de la cruz. Y sirviendo al Señor a través de ese ministerio. Pero no importa, hay que ir adelante. El Señor se dio por los suyos. Amén. El Señor se dio por los suyos y Él los conocía. Entonces así el Señor nos encarga de esto. Dice entonces, y nos encargó a nosotros. Ese nosotros, pon tu nombre, hermano y hermana. Ahí inclúyete tú. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Claro, no en nuestro propio nombre, porque en ese momento quedamos desprotegidos, quedamos a nuestro propio poder, con el poder del vaso, y ese vaso se rompe, es muy frágil. Pero en nombre de Cristo, el Padre lo respalda, el Espíritu Santo lo respalda. Como si Dios rogase por nosotros. O sea, cuando somos administradores del Señor, embajadores de Cristo, y ejercemos ese ministerio, es como si Dios estuviera rogando. A veces la gente no entiende que es Dios en ti, rogando a la gente. Rogando. Por eso Pablo le decía a Timoteo, el siervo del Señor debe ser sufrido. ¿Sí? Dispuesto para toda buena obra. Dispuesto a corregir a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan. Porque en medio de este ministerio vamos a ser a veces rechazados, inclusive calumniados, malentendidos. Pero no importa, amados, si estamos delante de Dios, en Cristo, estamos viviendo es para el Señor. Y el Señor se conoce las cosas y el Señor dará su fruto en su tiempo. Amén. Debe ser sufrido. Que Dios nos dé la valentía de Él. Y ya nos dio ese espíritu de valentía. Entonces hay que tomarnos por la fe. ¿Vale? Entonces es así. Es así. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, o sea, al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado, amados. Lo hizo pecado. Aquel que no tenía pecado, el Hijo Eterno de Dios, en la gloria se despojó de su gloria para venir y soportar todo y llevar todo el pecado, la consecuencia del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, además de ser hechos, de ser justificados, mira esta frase. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un misterio grandísimo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Balaam, cuando Balac contrató a Balaam y quería maldecir al pueblo de Israel? Y le dio un billetico. Ese es el desvío de Balaam. Hacer las cosas por billete. Y era como un brujo, ¿verdad? Que le pagaron el trabajito. Iba a maldecir, maldíceme Israel, porque el Balac veía que el Señor estaba, pero maldíceme, ¿verdad? Como los brujos, maldíceme, y paga, y las agüitas y todo, pero mira lo que hace el Señor, y nosotros debemos tener confianza en eso. Lo iba por allá y no podía, en vez de la maldición le salía una bendición. Oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Y uno diría, o sea, que Israel estaba tal. También no, Israel, pues eran hombres y mujeres que con dificultades y problemas ahí bien difíciles, pero la sangre de Cristo los cubría, amados. La sangre del Cordero que ellos sacrificaban, que era tipo del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que ya dio su vida una vez y para siempre. No hay que volver a derramar sangre, porque ya fue derramada una vez y para siempre. La del Cordero perfecto, eternamente, una vez y para siempre. La salvación no se pierde. Amén. Y además la justicia de Dios no se pierde, porque fue derramada una vez y para siempre. Pero además de eso podemos andar en su justicia, en esa libertad del Espíritu en él, para andar en él. No, entonces maldícemelo ahora por acá. Y no iba, y tampoco el Señor le cambiaba la maldición por bendición. Claro, hoy en día lo usan de maldición por bendición. No, no tienes carro, entonces pide 10 Mercedes-Benz. No, no es eso. Eso es apostasía. Eso es menospreciar la santidad del Señor. Menospreciar la sangre y el Espíritu de Cristo. Menospreciar las riquezas y glorias espirituales de Dios en Cristo. No, ¿qué quiere decir es eso? Amén. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Es que confiar en eso? Que es el diablo, inclusive se pone religioso. Si no nos hace pecar bien groseramente, entonces, ay, metámosle justicia propia. La técnica, la forma, no. Confiar porque Cristo ya fue presentado claramente como crucificado, todo suficiente para nosotros, amados. Y eso es lo que teme Satanás. Que nosotros tengamos una visión clara, segura, firme de Cristo claramente ya crucificado por nosotros, victorioso en todas las cosas. Y que nosotros andemos obedientes en eso, en él. ¿Cómo podemos andar obedientes? Por medio de la fe, como dice Pablo a los romanos, para que obedezcáis al Evangelio. ¿Cómo obedecemos al Evangelio? Recibiendo, creyéndolo. Amén, amado. Afirmémonos. No nos dejemos desestabilizar. Afirmémonos en la roca que es Cristo. Arraiguémonos en él. En lo que es él. En la victoria en la cruz. Esa es nuestra protección. Y esa es nuestro andar, amado. Entonces dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gracia de Dios, aquello que nosotros no podemos, pero Dios lo pudo, lo hace y lo transmite a nosotros. Y nosotros podemos andar, hacer en él por medio de la fe. Amén. Vamos a leer otros pasajes donde habla de esto porque hay varios como niveles, facetas de esto. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Romanos, que trata más o menos lo que estaba diciendo acá. Romanos 5, amados. Dice, vamos a leer desde, mira hermanos, desde el verso 8, 5:8. Dice, mas Dios, todo esto proviene de Dios. O sea, hay que conectarnos con el Señor por la fe. Eso no es con técnicas, la respiración, la manera, cómo miro, no. Eso es por la fe. La manera es el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra el Señor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto el Señor, Dios Padre, muestra su amor. Que siendo pecadores, porque aquí explica. Cristo murió por nosotros. Porque en el 7 había dicho, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, nosotros moriríamos por alguien que nos convenga, porque naturalmente los vemos mucho, pero el Señor murió por sus enemigos para reconciliarnos con él. Oye, hermanos, ese es el ministerio, ese es el sermón del monte. Si alguien te da una mejilla, pon la otra, ¿verdad? Si alguien te obliga a llevar una carga, una milla, llévala dos. Esto se produce en frutos de justicia. Amén. Aquel que adultera, bueno, pero ahora en el nuevo pacto es aquel solamente que mira y adultera. Señor, perdóname, límpiame a mí, porque el asunto es del corazón, limpiarlo de adentro para que lo de afuera sea limpio. Amén. Y muchas cosas, amados. Señor nos hace justos en él por su justicia. Nos viste de su justicia por medio de su gracia. Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, ay, ay. Y Pablo dice, pues mucho más, porque son riquezas. Estando ahora ya justificado, el ministerio de justificación en su sangre, por él mismo ahora seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, el asunto es que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si siendo enemigos, Él se dio y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, el amado, perfecto, santo, glorioso, que compartía la gloria con Él desde la eternidad cara a cara. En el principio estaba el Verbo y era con Dios, ahí cara a cara, contemplándose ese amor perfecto. O sea, lo más precioso para el Padre, Él lo entregó por nosotros. Mucho más, hay mucho más. O sea, el Señor quiere fortalecer la fe de la iglesia. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo así? O sea, al ser justificados ya no somos salvos. Sí, porque estamos reconciliados, perdonados, justificados y reconciliados. Ahora en nuestro diario vivir debemos ser salvos por la vida del Espíritu, de la vivificación del Espíritu día a día, de la vida del Señor. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida eterna, que nos sustituye, nos llena, nos capacita y nos hace andar en Él. Seremos salvos día a día de tantas cosas nuestras, Señor Jesús. Señor nos salva, va renovando nuestro ser, nuestra alma. Nos va haciendo poco a poco semejantes a Él. Sí. El Señor nos lleva de gloria en gloria en la medida que nos va bajando el estrato natural. Cuando nosotros pretendemos subir el estrato natural, ahí nos orgullecemos y le damos la espalda a Dios, ahí estamos cayendo de la gloria. Pero el Señor estando en el trono se hizo hombre, y de hombre fue a la cruz y después a la tierra, y en espíritu fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, a lo más bajo de la tierra, para ser luego ascendido a lo más alto y glorioso, a la diestra del Padre, para sujetar todo bajo sus pies. Entonces anhelemos al Señor. Amén. Y no solo esto, sino que también, además, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Amén? Que Dios en Cristo está reconciliando todas las cosas en Él mismo. Como cantábamos, como orábamos. Hay algo, un propósito general, ¿sí?, de todas las cosas que fueron afectadas por la caída. Pero el Señor va usando a su iglesia primero para mostrar esa gloria de ese ministerio de la reconciliación. De manera personal nos reconcilia a nosotros con el Padre. Pero también hace un trabajo de unos con otros y de manifestar ese ministerio de reconciliación. Donde los espíritus malignos son abofeteados, son humillados. El espíritu maligno lo que quiere es separar todo. ¿Por qué crees que hay tantas, en una cuadra a veces tres congregaciones cristianas? Cuando se entiende esto, solamente nos queda humillarnos. Señor, tú ya diste todo esto. Danos entendimiento de esto para poder andar en esto. Entonces leamos en Efesios, que el hermano oraba sobre esto. Efesios, o sea, era el Espíritu conduciéndonos. Tanto en la oración inicial como en la oración final, el Espíritu mencionó esos dos pasajes en medio de la oración. Efesios capítulo 2, no vamos a extendernos, que la idea no es extendernos mucho, sino que el Señor nos dé claridad. Entonces, en el verso 13, Efesios 2, 13, dice: pero ahora, ese ahora en el tiempo del nuevo pacto, ahora, hoy, como dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino recibamos con fe, con mansedumbre, la palabra implantada en nosotros, la cual tiene poder para solidificarnos en Él. Entonces por eso dice: pero ahora en Cristo. Esto es en Cristo. Esto no es en otra cosa. Es en Cristo donde hemos sido introducidos por el Padre, donde estamos guardados, protegidos por Él, habitando en Él. Amén. Así como Él habita en nosotros, nosotros habitamos en Él. Qué cosa hermosa, ¿no? Es una mutua habitación. Así como decía: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. No es en el ecumenismo, ni en frases religiosas, ni en frases políticas. No, es en Él, en la comunión del Padre y del Hijo, donde habitamos. Dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, o sea, es un hecho de Dios en Cristo. El asunto es que Satanás quiere poner velos, pero el Señor viene para revelar, para quitar el velo. Cuando el Señor quita el velo espiritualmente en nuestra vida, entramos en la realidad espiritual. Y si somos fieles a eso y lo guardamos, lo retenemos, lo apreciamos, andamos en esa realidad también. Dice entonces, habéis sido ya hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, exigir otra cosa diferente a esto es enfrentar a Dios. Exigir algo diferente a esto es oponerse al Señor. Es ponerse como Caín, ¿no? Y como Lamec, como le llamaban de valentones, en contra de Dios. Como Nimrod, que era en contra de Dios y quiso hacer lo suyo propio, su propio templecillo, que Dios se lo desbarató, confundiendo las lenguas de ellos. Por eso a veces no se entienden las cosas unos con otros, porque cada uno está buscando su propio mérito. Por eso a veces hay tanto desentendimiento, aunque hablemos todos español, pero espiritualmente no hay un lenguaje particular, porque si cada uno busca su propio mérito. Entonces por eso es que hay a veces 4 y 5 en una sola cuadra. Ese es el asunto, vamos. Porque exigimos algo adicional a esto. Esto es ponernos en oposición al Señor. Eso es tentar a Dios. Eso es muy serio, delicado. Dice, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¡Aleluya! Él es nuestra paz. Así como ya tenemos paz para con Dios por medio de Él, también va a hablar de la paz de unos para con otros, aun siendo de culturas, de pueblos tan diferentes, de raíces tan diferentes. Mira lo que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, hizo nuevo. Amén. Derribando la pared intermedia de separación. O sea, había una pared intermedia. Los judíos trataban de perros a los gentiles, de marranos, hasta el día de hoy. Los judíos no creyentes, digamos, ¿verdad? Porque los judíos están hablando de la raza, pero los judíos no creyentes en el Señor Jesús, y aunque son muy religiosos, encopetados, dándole cabezazos a todos los lamentos, están entontecidos a punta de golpazos por la dureza de su corazón. Entonces hay una barrera de separación. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, el Señor ya abolió en su carne. A través, podemos atravesar a través del velo que es su carne, que ya fue rasgado y ahora es glorificado, para conocerlo a Él según la nueva creación en espíritu. Así nos debemos conocer a otros, por eso el énfasis también. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora, y no solamente, en ese tiempo era solamente de judíos y gentiles, ¿sí? Pero además dice también, como en Gálatas, aquí en Efesios, en Colosenses, no hay diferencia entre bárbaro y escita, varón y mujer, en cuanto a que somos uno en Cristo Jesús. Un solo cuerpo en cuanto a eso. Amén. En cuanto a ese nivel. Somos uno en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Hermanos. Hermanos. Eso significa Filadelfia. Amor fraternal. Somos hermanos. Y uno es nuestro Padre, y uno es nuestro Maestro, y nuestro Señor. Aunque Él constituya maestros didácticos en ese sentido, pero solamente Él es nuestro Maestro en el sentido de aquel que queremos ser igual a Él, que Él es nuestra imagen, en el cual nosotros queremos ser convertidos a Él. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, o sea, en la cruz, claramente crucificado. Cuando Él fue crucificado, ya venció allí eso. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque bueno, si tú no cumples estos 10 reglamentos míos o los 15, no haces parte de mí, de mi cochera, ¿verdad? Si tú no haces, si no tienes esta membresía, no eres parte. ¿Cómo así? Porque la iglesia, la de Cristo, la sangre de Cristo es suficiente. Y ya derribó en la cruz el Señor toda pared, toda enemistad de raza, de sexo, ¿sí? De cultura, de clases sociales. en Cristo Jesús nos podemos sentar, los de estrato 0 con los de estrato 10, los analfabetos con los superintelectuales, si son cristianos, claro. Amén. Cristo nos sienta alrededor de su mesa. Por eso la reunión del impartimiento del pan es tan esencial, porque nos recuerda los hechos de Dios en Cristo, la provisión de Dios en Jesucristo, que es Él mismo siendo nuestro alimento y constituyéndonos en Él su naturaleza transmitida, infundida en nuestro espíritu, traspasando todo nuestro ser, rellenando nuestra alma y aún nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Hace el misterio del nuevo hombre, para crear en sí mismo de los dos. O sea, hermanos, aquí mucho menos denominaciones. ¿Sí? El Señor ya quitó. O sea, en Cristo Jesús no hay ni bautistas, ni pentecostales, ni carismáticos, ni anglicanos, ni nada de eso. Sino que los que estén aquí, 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 que sean realmente hijos de Dios, no estamos hablando de ecumenismo, sino los nacidos de Dios, limpiados por la sangre de Jesucristo, que han creído, lo han recibido, lo han visto al crucificado, resucitado, son un solo y nuevo hombre. Es un pecado separarnos por cualquier tipo de diferencia, sea denominacional, racial, social. Amén. Eso es así. Señor, por eso, Señor, aprueba Filadelfia, que aunque son pocos, tienen poca fuerza, pero tienen dos cosas, su palabra y su nombre, suficiente. Que el Señor nos conceda ese espíritu del amor fraternal en Él, de seguirlo a Él y su palabra. Que su palabra sea nuestro estandarte, porque la Odisea es lo que ellos ponen por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos hoy. Estatutos por acá, por allá, para ser miembro de esto, de aquello, la pinta, la forma, ¿verdad? Atrayendo a la gente, para atraer solamente a la gente, pero no para llevarlos a la verdadera espada, que como espada de filos parte y separa lo que es del alma del espíritu, y diciendo las intenciones y los pensamientos de los corazones del hombre. Debemos permanecer en la palabra de Cristo, en el nombre del Señor, bajo su gobierno, su provisión, su autoridad, su guianza, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Ayer veía un videito donde había muchas ovejitas y estaba un pastor, invitaba a varios amigos a que la llamaran, inclusive le enseñaba el silbido y las palabras con como él llamaba, había entrenado a sus ovejas y no venían, aunque eran las mismas palabras, el mismo silbido y todo, y no venían. Pasaron tres, cuando de pronto llegó el pastor y vengan ovejita, bueno, no sé, era otro idioma, pero digamos así, sí, poner un ejemplo. Oye, de una vez voltearon a mirar y salieron corriendo felices. Así, por eso el ministerio del Espíritu, para atender adentro al Espíritu, porque puede ser que el que esté sentado aquí, aunque está hablando palabras de la Biblia, no sea el Espíritu correcto. Amén. Entonces, por eso puede penetrar el Espíritu y conocerse en el Espíritu es tan importante. Amén. O sea, volvernos al Señor, atender al Señor. Dice entonces, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ya no solamente yo con el Señor, sino a ambos pueblos, o todos los pueblos que queremos incluir aquí en Cristo, en un solo cuerpo. Pero volvemos a repetir, no se trata de ecumenismo, ¿no? No se trata de exigir una unidad alrededor de otra cosa diferente a Cristo, de personas que no han nacido de nuevo, ¿no? Está hablando de aquellos que han visto la cruz de Cristo, la obra del Señor. Ahí, entonces, el Señor, no, porque es algo espiritual, no es algo de membresía, no es algo externo, no es algo de pintas externas, de estilos, sino una realidad interior que se manifiesta cuando lo entendemos. Hoy salimos corriendo a buscar a nuestros hermanos. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Verdad? En un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las mató. La cruz es como una espada, ¡pah! ¿Verdad? El antibiótico que vino a matar todos esos virus, ¿verdad? Todas esas bacterias, demonios peligrosos que buscan otra cosa. Dice entonces, y vino y anunció las buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. De paz a vosotros que estabais lejos. O sea, uno de los gentiles colombianos, o sea, aquí tan lejos que estamos de Israel, pues ya no ha sido anunciado y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús con todos nuestros hermanos. ¿Eh? Blanquitos, morenitos, bajitos, alticos, gorditos, blanquitos, de cualquier tipo. Amén. Gringos con los rusos, los en Cristo Jesús se unen. Gringos con cubanos en Cristo Jesús son super amigos. Amén. En Cristo Jesús no hay una apertura económica, que es la apertura para darle una plataforma económica y social para el reino del anticristo, el gobierno mundial. No. Es el evangelio de Jesucristo, amados. Amén. Dice esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Porque por medio de él, o sea, mira, es en Cristo, por su sangre, por la cruz, es por medio de él. Aquí el Espíritu Santo es muy cuidadoso para no confiar en nuestro hombre natural, en nuestras amistades naturales, que a veces nos hacemos daño. Que el hombre natural está felicito mientras que las cosas están bien, cuando las cosas cambian, ahí el diablo aprovecha para hacer su daño. Por eso el Señor nos desgasta nuestro hombre exterior natural para percibir las cosas que son de Dios. Y eso estaba pasando en primero los Corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y por eso había ciertas dificultades. Le daban lugar a ellos mismos. Pero el Señor quiere que le demos lugares a ellos. Dice entonces, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces aquí la frase clave, y mediante la cruz reconciliar, así como anunciamos a los del mundo que se reconcilien con Dios, ahora como cuerpo de Cristo debemos tener presente que mediante la cruz el Padre nos reconcilió en la cruz de Jesucristo unos con otros, ¿ya? Y no debe haber, porque es que en Cristo no hay ninguna diferencia en cuanto a Cristo y el Espíritu, o sea, lo que es de él, de verdad no hay diferencia. Amén. Entonces sigamos un poco adelante entonces, y quiero que leamos por lo menos Colosenses, porque es que el vehículo de Dios para restaurar todas las cosas en Cristo es Cristo mismo. Ya lo consiguió en la cruz de Cristo, pero ahora eso es operado en la iglesia. Tremendo negocio los que nos metió el Señor. Digo así porque Señor Jesús, en los negocios de mi Padre debo estar. Amén. Tremendo negociazo. Colosenses, amados, capítulo 1, dice entonces, viene diciendo, como oraba nuestro hermano, todo fue hecho por medio de él, en él y para él. Amén. Y Cristo, con el Padre en Cristo creó todas las cosas perfectas, sin pecado, sin defecto. Todas las cosas eran buenas en gran manera. Y reposó Dios, se alegró Dios y reposó de sus obras. Entonces el Señor quiere que entremos en el reposo de sus obras, tanto de las creaciones, las obras preparadas que nos tiene para hacer acá, como de redención. Todo lo que el Señor incluye allí en Cristo. Entonces leamos desde el verso 17. Dice, no, desde el 15 leamos, porque ya vamos a terminar, leamos el pasaje. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando del Hijo de Dios. El primogénito, o sea, que tiene el primer lugar, el principado de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, aún las criaturas invisibles de los reinos, de los lugares celestiales, allá. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él merece que todo sea restituido alrededor de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Tú quieres saber qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Lo dice acá, lo dice en Efesios, en varios lugares. Esa es la iglesia. y esa iglesia manifestada en cada localidad, una en Éfeso, otra en Esmirna, otra en Pérgamo, otra en Tiatira, otra en Sardis, otra en Filadelfia, otra en Laodicea, que son localidades, o sea, eran ciudades, una sola en cada ciudad, no con títulos, sino que la ciudad era Filadelfia. Entonces los hermanos eran los hermanos de Filadelfia. Entonces los hermanos de Armenia todos son la iglesia en Armenia. Tienen necesidad que pongan iglesia en Armenia, porque ahí ya nos estamos confiando en un decreto. No, es en la realidad espiritual del cuerpo de Cristo. Amén. Dice entonces, y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Oh, o sea que para poder coordinarnos, debemos primero coordinarnos con Cristo. Porque si el sistema nervioso no está conectando bien una parte del cuerpo con la cabeza, ahí es donde empieza a descoordinar. Entonces, la importancia de nosotros coordinarnos con Cristo, someternos a él, irnos a él, y ahí si nos coordinamos, si hacemos una reunión, bueno, coordinémonos cómo es la cosa, cómo nos repartimos la torta, hermano, te estamos dando las, eso es Babel, y ahí nos confundimos y Satanás aprovecha, y esa es la fogata donde va a danzar Satanás alrededor de él, que no es algo natural, algo netamente espiritual. La iglesia, el cuerpo de Cristo, dice entonces, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Aleluya! Oye, hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué misterio tan grande! Él que es el principio. O sea que, como dice el apóstol Juan, en el principio ya era el verbo. ¿No? Ya existía el verbo. Y él es antes de todas las cosas. ¿No? O sea, él fue el que le dio principio. El Padre le dio principio a todo a través de Cristo. Ese es el sentido de esta frase, uniéndolo con todo el contexto bíblico. El primogénito entre los muertos, o sea, el primero que resucitó de los muertos. Las primicias es Cristo. Amén. Dice primero a los Corintios 15, las primicias es Cristo. ¿Qué es las primicias? Todos los hijos de Dios vamos a hacer la cosecha al final de los tiempos, en su venida. Y al final, final, final. Después de las copas y todo. Y al final, ahí es que viene la resurrección de los muertos, no antes. Así lo dice la Biblia, ¿no? Sé que esas frases a veces, porque a veces hemos escuchado otras cosas, pero eso es lo que dice la Biblia. Y eso hay que entenderlo bien, afirmarnos bien en la palabra. Y por medio de él reconciliar consigo. Ah, perdón, me adelanté. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? Para que todo tenga la preeminencia. Él lo hizo todo, y si nos agarramos ahí, ahí vamos en el trencito detrás del Señor. Él tiene la preeminencia. Él como poderoso gigante va delante de nosotros. Entonces vamos detrás del Señor. Como le decía David, tú vienes con espada y todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo te atreviste a meterte con los escuadrones de Jehová? No son unos flaquitos ahí débiles con hachas, no. Los escuadrones de Jehová. ¿Sale, iglesia? Nada más dice el cuerpo, es el escuadrón de Jehová. Los escuadrones. Entonces soltemos el hacha y agarremos la palabra del Señor por la fe, la cruz de Cristo por la fe, ¿no? Entonces mira, se sigue diciendo ahí, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Que en él habitase toda la plenitud, en Cristo, en el cual él tiene contentamiento. Pero como somos un cuerpo, Él nos incluye en esa plenitud. Amén. Entonces después lo explica aquí Colosenses y Efesios también. Pero no vamos a entrar en eso. Dice ahí, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, restituir todas las cosas al final de los tiempos. Y el Señor está restaurando todas las cosas. Pero primero empieza restaurando el tabernáculo de David, que es la iglesia ahora. El tabernáculo de David era figura de la iglesia, donde gobernaba el Señor. El gobierno de Cristo está en la iglesia, porque donde están dos reunidos en mi nombre, toda cosa que pidan conforme a su voluntad en la tierra será hecha en los cielos. ¡Qué embajadores tremendos! ¡Qué ministros! Entonces, mira, haciendo la paz, ¿cómo? Mediante la sangre de su cruz, o sea, la sangre, hermano, es muy importante. Tiene un poder, un valor para el Padre, porque en la sangre está la vida. Y Él derramó su vida. Y la vida de Cristo, la sangre de Cristo fue derramada y tiene tanto valor. Amén. Entonces nos vamos a poner: Señor, cubre mi carro con la sangre, cubre mi casa. No, eso no es para eso. No, deja que el Señor cuide tu casa y tu carro, pero eso no es para eso, es para haberte cubierto a ti y a mí una vez y para siempre, como dice el apóstol Pedro, para ser rociados con su sangre. No, solo, no es para rociar la guitarra, que es honra, ¿verdad? Ya, sigamos al Señor, busquemos su reino y el Señor nos añadirá todas las cosas. Amén. Mira lo que dice el Señor, porque es que la odisea es eso, la gente empieza a inventar y se empiezan con cosas raras. Mira lo que dice. Perdón. Dice: haciendo la paz como mediante la sangre de su cruz. O sea, porque fue en la cruz que el Señor derramó su sangre. Hoy la sangre, hermanos, cuando cayó al piso, dice que tembló la tierra. Hubo un temblor y se rajó la tierra y se rasgó el velo arriba abajo para tener entrada al lugar santísimo una vez y ya y para siempre. A través de la sangre de Jesucristo. Porque el sacerdote llevaba la sangre desde el atrio hasta el lugar santísimo. Para tener acceso y para que el Señor se declarara allí. Ahora hay libertad, la sangre ya fue derramada, un hecho consumado. Oye, hermano, tremendo, ¿no? La sangre de la cruz, la sangre del Señor Jesús, confiar en Él. Amén. Confiar en eso, confiar en el Señor, su sangre preciosa. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿verdad? En vuestra mente, porque es que el Señor, perdón, Satanás, vino con una mentira a la mente. Ah, con que Dios os ha dicho, ya el Señor había hablado por su palabra, pero ahora el Señor viene a reconciliarnos y a dar su palabra y renovarnos, limpiarnos, restaurarnos, vivificarnos, recibimos con fe. Él vivifica todo nuestro ser. O sea, la palabra es muy importante. Amén. Como dice Colosenses también. Te habite la palabra, more abundantemente la palabra de Cristo en vosotros. Así como habéis sido por Él enseñados, o sea, ser enseñados por el propio Señor a través de su palabra. Dice: haciendo malas obras, porque lo que hay en nuestro corazón, el pensamiento que hay en el corazón, así que nos comportamos, ¿sí? Pero ahora el Señor nos llena de Él para andar en Él. Ahora es ahora, ya nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irrepugnable, hermanos. Mira esa frase. ¿Para qué? Por medio de su sangre, de su carne. ¿Para qué? Por medio de la muerte, para presentarnos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en qué? En la fe. Porque el asunto es que nos quieren retroceder al misticismo, a la locura del misticismo o a la religiosidad. No, mantenernos firmes en la fe, donde Cristo ya lo logró todo, para que eso sea ahora administrado, super epicoregía, el pleno suministro del Espíritu, que hace maravillas en medio de nosotros. La mejor maravilla es estarnos cada vez más un poquito más de la conformación a Cristo. No conformarnos, tratar uno de conformar a nosotros a sí mismo, porque qué horrible, sino conformarnos a Cristo. Entonces mira lo que dice. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, de la resurrección, de la glorificación, de lo que nos tiene el Señor preparado allá, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Claro, aquí no entra Satanás, ni los demonios, ni los que no creen, como dicen algunos. No, los que no creyeron pues han sido condenados porque no recibieron. Aquí, los que hemos creído. Y en él, cuando venga el Señor, aún todas las cosas van a ser restauradas para el Señor. ¿Eh? Cosas preparadas para los que aman. Amados hermanos, gracias al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Sí?